Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, otro de los titulares de las últimas horas que nos ha llamado la atención es que la Audiencia Provincial absuelve a Miguel Ángel Ramírez del presunto fraude con la empresa Seguridad Integral Canaria. Miguel Ángel Ramírez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad que pasar de la acusación de la Fiscalía que pedía hasta 21 años de cárcel y 105 millones de multa a quedarse estornada sorprende, ¿eh?
Hombre, sorprende haber estado 10 años con una acusación que ahora se ha podido demostrar, se ha podido acreditar, de que no correspondía con la realidad. Entonces, evidentemente, a ustedes, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, les puede sorprender, pero más me sorprendía a mí estar inmerso en un procedimiento por unos supuestos delitos fiscales que yo no cometí nunca. Y siempre lo dije, confiaba que cuando tuviese la oportunidad de explicarme ante un tribunal pudiese demostrar con claridad que los hechos que se me imputaban no correspondían con la realidad.
Además, cuando hablamos con usted antes de este proceso judicial, usted tenía claro que no iba, que esto iba a quedar en nada.
Esto iba a quedar en nada porque cuando yo te puedo acusar de todo lo que yo quiera y además lo podemos recrear públicamente, y es muy fácil tener una campaña publicitaria gratuita cuando quien te acusa es el Estado, sindicatos y demás. Pero a la hora de la verdad, cuando esto tiene que cogerlo un tribunal, unos profesionales de la justicia, pues evidentemente corroboran lo que yo decía porque evidentemente no había cometido ningún delito.
No.
Ten en cuenta que cuando se me imputan estos delitos en el año 2014, ten en cuenta que en 2014, 2015, 2016, yo pagaba 80 y tantos, 90 millones de euros anuales en impuestos entre Seguridad Social y Hacienda. Y lo que se ha vendido justamente es todo lo contrario. Prácticamente que yo era un empresario que daba trabajo a 7.000 trabajadores y que no pagaba ni mis impuestos, ni la Seguridad Social de los trabajadores, ni demás. Y se ha acreditado en el juicio que todo eso era incierto.
¿Usted llegó a pagar entonces dietas como horas extras?
Mira, esto es muy sencillo, porque se confunden a veces las palabras y se dice que el tribunal consideraba que pagué horas extras como dietas, pero que no defraudé más de 120.000 euros. No, señor. Si tú pagas lo que quieras pagar y no pasa de 120.000 euros, demuestra que no has cometido un delito. Yo en una empresa, en un grupo empresarial con más de 7.000 trabajadores, yo no sé si alguien cobró horas extras por dieta, pero eso no era una práctica habitual. Y como no era una práctica habitual, evidentemente era imposible que cometiese un delito. Imposible. Pueden haber errores. Pueden haber inclusive hasta connivencia entre empleados y sus superiores. Pero eso no es una práctica habitual de la empresa. Por lo tanto, era imposible que yo pudiese haber cometido un delito porque jamás esa fue nuestra manera de proceder. Y entonces, evidentemente, jamás pude haber hecho un fraude a la Seguridad Social y Hacienda, como se ha podido acreditar y demostrar en el plenario.
No. El voto particular, sin embargo, de la magistrada Mónica Herreras Rodríguez dice que sí, que Seguridad Integral Canaria ocultó y omitió el pago de cantidades a cuya retención e ingreso en las arcas públicas estaba obligado y que sí excedía de los 120.000 euros. ¿Qué le parece?
Mira, el voto particular es una opinión de una magistrada que opina lo contrario de la mayoría del tribunal, pero no tiene ningún efecto en la sentencia. Tiene que quedar claro que está muy bien que esta magistrada haya dado su opinión, pero es su opinión. En un plenario hay tres magistrados y en este caso por mayoría se decide que yo no he cometido un delito. Si una persona que compone el magistrado, el plenario, entiende que si lo he cometido es su opinión, pero no tiene ningún efecto real sobre la sentencia. De todas formas, me gustaría dejar claro una cosa. Era lógico este voto, ten en cuenta que esta magistrada, su marido o su pareja es inspector de Hacienda y me había inspeccionado por las mismas causas a mí en el grupo Rallons y tuvo que retirar la acusación. También me acusó de cometer un delito. Se le demostró que sus cuentas estaban mal hechas y tuvo que retirar la acusación que me tenía puesto en el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Y fue archivada esa causa. Pero es que además, más sorprendente es que la señora magistrada que realiza este voto particular Durante el juicio tiene que interrogar a dos personas que eso tienen un cargo superior al de su marido en la agencia tributaria. Por lo tanto, sí que nos esperábamos que esto pudiese suceder.
Sea, ¿que usted cree que el voto particular de esta magistrada está condicionado por su marido?
No, yo no voy a decir que esté condicionado con su marido, pero cuanto menos es sorprendente que su marido sea inspector de Hacienda, me haya inspeccionado, haya tenido que retirar la acusación porque le demostramos que no habíamos cometido durante la fase de instrucción ningún delito y que durante el pleito, durante el juicio, haya tenido que interrogar a jefes de su marido, ¿no? Es sorprendente. Pero por eso te digo que esperábamos que esto pudiese ser así.
No. ¿Y usted ante esa circunstancia no pensó en recusar a la jueza, Mónica Herrera?
No, la fiscalía propiamente, antes de empezar el juicio, la recusó y nosotros no le seguimos en la recusación, porque, claro, entre que si conoces a un juez, que si otro juez te conoce, que si el otro tiene relación con el primo de tu amigo, eso no puede ser. O sea, vamos a ver, yo lo que quería era que se me juzgara ya de una vez y lo que no quería era retrasar por ningún medio el juicio que tenía que iniciarse, que ya llevábamos 10 años con este tema. Mi abogado entendía que no era problema, que íbamos a poder acreditar con claridad nuestra inocencia y ya está, y así ha sido.
Bueno, a partir del año 2009, como lo juzgó Salvador Alba, el procedimiento no fue válido y eso no existe, ¿no? Y eso queda invalidado todo.
Sí, pero no es así. Año 2009, es que me metieron tantos delitos que al final es muy complicado que ustedes puedan entenderlo. No, el año 2009 se anula porque se demuestra que la agencia tributaria no hizo las cuentas adecuadamente. No aceptó, siendo la empresa más grande de seguridad de Canarias y una de las más importantes de España, y teniendo en cuenta que la mayoría de mis vigilantes se desplazaban fuera de las capitales de provincia a realizar su servicio y que por lo tanto tenían derecho a días de kilometraje. Hacienda no quitó ni un euro en la inspección de dietas y kilometrajes, pero en el plenario sí que reconoció que mis trabajadores tenían derecho a dietas y kilometrajes. Bueno, pues el plenario dijo, bueno, pues si tienen derecho a dietas y kilometrajes, ¿por qué no se han descontado de la supuesta defraudación que ustedes dicen que ha cometido? Por lo tanto, las cuentas no están bien hechas. Y para que a ti te puedan llevar o te puedan condenar, la cuota tiene que ser exacta, no a voleo, no a trazo gordo, como reconocieron los inspectores de Hacienda. Tiene que ser exacta. Y precisamente por no ser exacta, el año 2009 se lo tumban abajo. Lo de Salvador Alba son los años del 10 al 13, que además de ser una nulidad radical, porque no olvidemos que el señor Salvador Alba está en prisión, por lo que hizo en este pleito, se le condenó por prevaricar en este pleito. No es muy serio que la justicia te juzgue a ti cuando quien te tenía en el pleito está en la cárcel por prevaricar en tu pleito. Pero indistintamente de eso, que sea una nulidad radical por lo que hizo este señor, también se demuestra que jamás me imputaron esos delitos. Por mucha fuerza que hayan querido hacer para demostrar que me imputaron esos delitos, jamás me imputaron esos delitos. Por lo tanto, por eso también esos años le caen. Aquí es importante recordar, porque fue noticia a nivel nacional, que yo me encontraba en Miami y sin haberme citado el juzgado, me pusieron una orden de búsqueda y captura.
Sí, lo recordamos, lo
Sin
recordamos.
haberme, pues sí, sin haberme citado. Esa orden de búsqueda y captura me obligó a mí a pagarme un avión privado y venir de Miami urgentemente a Las Palmas. Bueno, pues ahora también dice la sentencia que por lo que se me puso en búsqueda y captura, tampoco cometí ningún delito. Por lo tanto, es bastante largo, porque claro, me imputaron tantos delitos y tantos años, que al final, después de 3 semanas de juicio intenso, recordarás, en el verano del año pasado, se pudo acreditar, no con palabras, no con manifestaciones de uno o de otro, sino con documentación y demostrando el proceder de la administración conmigo de que yo no había cometido ningún delito.
No. ¿Qué le parece que quede absuelto también el otro acusado, Héctor de Armas, que decía que usted estaba detrás, en la sombra de administrador en la empresa?
Bueno, Héctor, sí, pero también queda acreditado que con hechos y con documentos, no con lo que él quisiese decir, con documentos, que también lo que decía no era correcto. Pero bueno, oye, no es lógico que se pueda condenar a Héctor de Armas cuando el fondo del asunto por parte del plenario, de la audiencia en este caso, lo que deja claro es que no se cometieron delitos. Si no se cometieron delitos, ni los cometí yo, ni los cometió él, pues es lógico que no sea condenado.
Mi compañero Santi Morollón también quiere trasladar alguna cuestión. Santi.
¿Cómo está Miguel Ángel? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Después de conocerse la sentencia, usted en redes sociales se hizo público un vídeo en el que hablaba de lo que consideraba una década de ensañamiento contra usted y también otros argumentos en los que, por ejemplo, se señalaba que con la causa que ahora mismo ha sido absuelta, se ha buscado también perjudicar la imagen del club, de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿De qué forma se le ha querido perjudicar y por quién?
Pues mira, muy sencillo, cada vez que se habla de que se le pide petición de cárcel o que Miguel Ángel Ramírez está imputado, jamás se dice que es Miguel Ángel Ramírez. Siempre se dice que Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está imputado de esto o de lo otro. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se le pide cárcel por esto y por lo otro. Por eso se daña la imagen de un club que no tiene nada que ver conmigo en ese aspecto, ¿no? Porque jamás ha estado en cuestión la Unión Deportiva Las Palmas en un proceso judicial. Por lo tanto, no es de recibo ni es justo que cada vez que se me nombre a mí, se nombre a la Unión Deportiva Las Palmas. Precisamente por eso, ayer, además de utilizarse la red X Twitter para poder dar yo ese mensaje, también se utilizaron las redes sociales de la entidad para acreditar que la Unión Deportiva Las Palmas nada tenía que ver en nada de esto.
Eso por una parte. Por otra, hablaba usted también acerca de que se le ha perjudicado en el ámbito empresarial. Imagino que con iniciativas y con ideas que usted quería poner en marcha y que a consecuencia de este proceso judicial que acometía no pudieron ser. No sé si nos puede dar un ejemplo precisamente de este ámbito, de en qué forma se le ha perjudicado en su actividad profesional y si por otra parte se está planteando usted pedir daños y perjuicios.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí se me impone una fianza por parte del señor Salvador Alba de 35 millones de euros, en 24 horas se me canceló el mayor contrato de seguridad y limpieza que yo tenía en Miami, que le daba trabajo a más de 100 trabajadores, llevaba la seguridad de un banco y la limpieza de ese banco, y en 24 horas me cancelaron las cuentas corrientes y me quitaron los servicios. Mira qué fácil es medir el daño que se me hizo.
Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Después de conocerse la sentencia, usted en redes sociales se hizo público un vídeo en el que hablaba de lo que consideraba una década de ensañamiento contra usted y también otros argumentos en los que, por ejemplo, se señalaba que con la causa que ahora mismo ha sido absuelta, se ha buscado también perjudicar la imagen del club, de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿De qué forma se le ha querido perjudicar y por quién?
Pues mira, muy sencillo, cada vez que se habla de que se le pide petición de cárcel o que Miguel Ángel Ramírez está imputado, jamás se dice que es Miguel Ángel Ramírez. Siempre se dice que Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está imputado de esto o de lo otro. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se le pide cárcel por esto y por lo otro. Por eso se daña la imagen de un club que no tiene nada que ver conmigo en ese aspecto, ¿no? Porque jamás ha estado en cuestión la Unión Deportiva Las Palmas en un proceso judicial. Por lo tanto, no es de recibo ni es justo que cada vez que se me nombre a mí, se nombre a la Unión Deportiva Las Palmas. Precisamente por eso, ayer, además de utilizarse la red X Twitter para poder dar yo ese mensaje, también se utilizaron las redes sociales de la entidad para acreditar que la Unión Deportiva Las Palmas nada tenía que ver en nada de esto.
Eso por una parte. Por otra, hablaba usted también acerca de que se le ha perjudicado en el ámbito empresarial. Imagino que con iniciativas y con ideas que usted quería poner en marcha y que a consecuencia de este proceso judicial que acometía no pudieron ser. No sé si nos puede dar un ejemplo precisamente de este ámbito, de en qué forma se le ha perjudicado en su actividad profesional y si por otra parte se está planteando usted pedir daños y perjuicios.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí se me impone una fianza por parte del señor Salvador Alba de 35 millones de euros, en 24 horas se me canceló el mayor contrato de seguridad y limpieza que yo tenía en Miami, que le daba trabajo a más de 100 trabajadores, llevaba la seguridad de un banco y la limpieza de ese banco, y en 24 horas me cancelaron las cuentas corrientes y me quitaron los servicios. Mira qué fácil es medir el daño que se me hizo con un simple ejemplo. Evidentemente, cuando a ti la justicia te reclama 30 y tantos millones de aval, es porque a priori alguna razón tendrá. Eso implica que la propia banca pues te corte el crédito. Una empresa como la nuestra, ten en cuenta que mi grupo empresarial facturaba en total, entre todas las empresas, unos 300 millones de euros al año, y tú necesitas vivir del crédito financiero porque tienes que sostener todos los servicios que tú haces este mes, los vienes a cobrar dentro de 4 o 5 meses. Tienes que estar 4 o 5 meses manteniendo financieramente toda esa estructura. Para eso necesitas la ayuda financiera de la banca, ¿no? Pero por un tema reputacional, la banca te corta todos los créditos, cosa que es lógico y normal y coherente. Por lo tanto, tú sufres ese desgaste y por eso yo no he podido seguir creciendo. Como dije en su día en el juicio, Seguridad Interior Canaria, cuando le hacen todo este tema, era la quinta o sexta empresa del país. Hoy podía estar en el top 3 de seguridad del país, pero claro, un chico de Tamaraceite, de Las Palmas, de Gran Canaria, de las Islas Canarias, empezar a coger servicios importantísimos en la península, pues no sentó nada bien y sucedió lo que sucedió.
Miguel Ángel, y queda ahora el proceso judicial por la compra de esas mascarillas y por, entre comillas, la supuesta evasión de pago de los impuestos correspondientes. ¿En qué va a quedar eso?
Pues mira, tiene que quedar exactamente lo mismo, porque es mentira. Yo no le vendí ni una mascarilla al gobierno de Canarias. Por lo tanto, para empezar con eso, es absolutamente incierto de que yo haya vendido mascarillas al gobierno de Canarias. Punto primero. Punto segundo. Una empresa mía que intermedió en una serie de compras que una empresa le hizo al gobierno de Canarias, y por lo tanto nuestra intermediación para recepcionar la mercancía, verificar que lo que había vendido esa empresa se ajustaba con lo que llegaba y demás, ese servicio que hicimos, cobramos por esa intermediación. Uh-huh. Esa empresa declaró todos sus beneficios y Hacienda entiende de que esa empresa no tenía actividad y que ese beneficio que se declaró, no que no se declaró, que se escondió, que se ocultó, que se declaró, ese beneficio me lo tenía que haber declarado yo personalmente. Pues acreditaremos en el momento procesal oportuno que esa empresa tenía motivos y normativa que le respaldaba para hacer eso. Por lo tanto, estamos muy tranquilos.
¿Cómo fue ese momento, Miguel Ángel Ramírez, ahora que estamos hablando todos los días de la compra de mascarillas? ¿Cómo recuerda ese momento de trámites del gobierno de Canarias para conseguir mascarillas donde no había?
Mayer, me encantaría explicarte con detenimiento y con todo lujo de detalle lo que me estás diciendo, pero comprenderás que como estoy en un momento procesal que todavía no he declarado ante su señoría sobre este tema y que lo tenemos muy, muy claro, permíteme que no desvele mi estrategia procesal y que aquí no venga a explicar qué fue lo que sucedió.
Pero le ha sorprendido todo lo que ha ocurrido en torno a la venta de y compra de mascarillas, porque es que cada día conocemos un capítulo nuevo, ¿eh?
Bueno, pues cuando pase el tiempo y todo esto acabe, veremos en qué queda la cosa. Porque ahora nos olvidamos el esfuerzo que tuvieron que hacer muchísimas personas para... Es que nos olvidamos de aquel momento, nos olvidamos que habían señoras haciendo mascarillas, que es que la gente tenía que buscar cómo cubrirse. Si el gobierno no hiciese lo que hizo, o los gobiernos, hoy estaríamos lamentando seguramente muchísimas muertes. No se habla que con la gestión que hicieron los gobiernos, hablo del gobierno de Canarias como del gobierno de Madrid o de donde sea, con la gestión que hicieron los gobiernos salvaron un montón de vidas, pero parece que eso no se quiere valorar hoy, no se quiere poner en contexto la situación de aquel momento. En aquel momento tú comprabas mascarillas y podían no llegar aquí porque te las robaban o simplemente porque te vendían una cosa que llegaba otra. Estás hablando que tenías que comprar en China, en Turquía, tenías que comprar fuera de aquí. Y la gente se estaba muriendo. Y los gobiernos lo que hacían era buscar gente que trajese mascarillas, digo mascarillas como un ejemplo, mascarillas, batas, guantes, y nos olvidamos de eso, nos olvidamos que la propia policía que estaba en la calle no tenía ni mascarillas, que eran las empresas privadas las que donaban a organismos públicos, a hospitales, a funcionarios, a policías, para que pudiesen estar protegidos. Pero por eso te digo, veremos en qué queda todo esto. Evidentemente, el que se ha enriquecido y no ha cumplido con lo que ha ofrecido, el que no ha cumplido con lo que le han comprado, pues evidentemente tendrá que pagar. Pero yo te estoy hablando en términos generales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que va a ocurrir poquito.
Una última cuestión por mi parte. Desde el punto de vista, como empresario, Miguel Ángel, no sé qué opinión le merece esa manifestación que va a tener lugar el próximo sábado, que demanda, de alguna manera, otro modelo turístico. Y está usted de acuerdo con una línea argumentaria que ayer exponía el presidente de la patronal de la construcción en Santa Cruz, Óscar Izquierdo, que en un comunicado, pues poco más o menos, que llamaba vagos a las personas, a los colectivos que están detrás de esta protesta.
Bueno, yo primero entiendo que en un país como el nuestro, todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a opinar libremente lo que crea ahí. Y que hay que respetarle, como también hay que respetar al que opine lo contrario. Yo no soy un empresario profesional de turismo y, por lo tanto, poco puedo pronunciarme sobre ello, porque la verdad que no tengo el conocimiento que tengo que tener para poder emitir una opinión que sea interesante. Yo lo que creo que los profesionales del sector estarán buscando soluciones. Son ellos los que arriesgan su patrimonio para crear infraestructuras y, por lo tanto, traducirlos en puestos de trabajo. Y yo creo que lo que tiene que hacer la administración es buscar el equilibrio entre lo que los empresarios necesitan y las reclamaciones de esas personas que aludes tú.
Miguel Ángel Ramírez, le agradecemos este ratito aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Todo un placer.
8:09.